Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Historia de Pamplona, una semana más con Pedro del Guayo, historiador y profesor del Colegio Luis Amigó. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, vamos a hablar en este capítulo 3, estamos repasando la historia de Pamplona. Tenemos ya dos capítulos anteriores que en cope.es/Pamplona pueden recuperarlos y volverlos a escuchar. Y en este capítulo 3 vamos desde el siglo 3, es coincidencia, no vamos a siglo por capítulo, hasta el siglo 5, es decir, desde la crisis del imperio a esa caída de Roma. Si te parece, retomamos, Pedro, con esa crisis del siglo III.
Muy bien, pues eso es. Vamos a continuar con la historia chica de nuestra gran Pamplona. Y bueno, pues al hablar de la historia, como digo, al hablar de Pompelo, también hay que hablar del Imperio Romano en general, porque al final, pues bueno, lo que le pasa a uno, obviamente, le pasa a la otra, ¿no? Empezamos, eso es, en el siglo III va a sucederse una serie de crisis en todo el Imperio, y Pamplona, de hecho, también se las va a comer, nunca mejor dicho, pero que podemos decir que sus antecedentes ya están en el siglo anterior, en el siglo II. De hecho, bueno, pues las crisis, como vais a ver, también tienen bastante concomitancias con las que tenemos actualmente, porque al final las crisis de los imperios, las crisis de los reinos y de las naciones, por mucho que sean de diferentes épocas, se parecen, ¿no? Empezaremos, por ejemplo, en el siglo II, con una crisis climática y epidemiológica, lo que se conoce como la peste antonina, que bueno, pues fue desde el año 165 al 180 y causó un auténtico estrago dentro de lo que eran las fronteras del Imperio Romano. Murieron millones de habitantes, y esto va a tener unas consecuencias muy serias, porque claro, esas pérdidas humanas, junto, como digo, a unas crisis climáticas, que hoy en día ahí también tenemos, ¿no? Fíjate,
sí, claro.
Ahora es cuando ha empezado el otoño un poco, ¿no? Porque hasta ahora hemos tenido un verano largo, ¿no?
17 de octubre sigue haciendo calor.
Efectivamente, ¿no? Bueno, pues tenemos esas crisis que van a causar luego una sucesión de acontecimientos políticos, con militares, etcétera, etcétera, ¿no? Sí que antes voy a abrir un paréntesis para reflexionar una cosita que les digo a los alumnos. Les digo, mirad, la caída del Imperio Romano dura desde el siglo III hasta el siglo V. O sea, estamos hablando de 300 años casi, casi vamos a redondear en 300 años, ¿no? Y hay una frase que decía, ¿no? Que
no es un castillo de Naipes, que pum,
no,
se cae, claro, punto.
No se cae en un día, ¿no? Que ha habido reinos que han nacido, crecido y desaparecido en el mismo tiempo que Roma tardó en caer, ¿no? Porque si nos vamos, por ejemplo, yo que sé, a España, desde 1550 hasta 1850, fíjate tú cómo cambió del Imperio Español del siglo XVI a lo que luego era España en 1850, que ya había perdido ya prácticamente todas las posesiones de ultramar y etcétera, ¿no? Casi todas, no todas. Pero bueno, pues en esos 300 años vamos a tener una serie de crisis, como hemos empezado con estas epidemiológicas, la peste, que luego van a derivar en crisis militares, golpes de Estado, guerras civiles, debilitamiento de la frontera, va a haber crisis política, poco a poco la figura del emperador va perdiendo poder, crisis económicas, crisis sociales derivadas de estas guerras civiles, obviamente por la economía se va al garete, ¿no? La subida de los impuestos debido a los gastos militares y la inseguridad de estas guerras, pues va a tener, por ejemplo, una consecuencia que es un abandono de las ciudades, paulatinas, poco a poco, para huir al campo, buscando protección, ¿no? Porque las ciudades son lugares donde es más fácil llegar por calzadas, aunque tú no tengas un mapa, un plano, como hoy en día un tontón GPS, tú sigues las calzadas y llegas a todas las ciudades, ¿no? Es lo que tiene. Y aquí en Pamplona, por ejemplo, va a pasar esto. Si vemos los restos arqueológicos de cómo era Pamplona en la época imperial, que llegaba hasta, vamos a poner así, por ejemplo, del lado de la Cuesta de la Brit, a partir del siglo V podemos ver unas murallas que se sacaron en su día en las excavaciones que se hizo, que se había retraído la muralla prácticamente hasta donde la calle Merced, con la calle Javier, la calle que baja, la calle Merced, la calle Javier, o sea, había habido un retroceso de la muralla de varios metros. Claro, la ciudad ya no había tanta gente viviendo y por lo tanto no era necesario tener tanto perímetro de muralla. Entonces, pues lo que pasa en Pamplona va a pasar en muchas ciudades del imperio, ¿no? Sabemos que a finales del siglo III, Pamplona...
Entiendo, perdona, Pedro, sí. Claro, el que se va al monte a vivir, sí, con su paz y con su tranquilidad, entiendo que incluso te puede pasar que si viene un ejército, incluso te deje por ahí, porque tampoco molesta.
Claro, el asunto es que ¿quiénes son los que se pueden marchar? Es como las guerras actuales, ¿no? La gente que puede tener dinero o tiene posesiones, villas fuera de la ciudad, sí, estos sí que se pueden ir a vivir a sus villas o a sus residencias un poco apartadas. La gente que tiene una mano delante y una mano detrás, desgraciadamente, pues son los que no se pueden marchar. Claro, entonces las autoridades son las que se pueden marchar, las élites. Entonces esas ciudades como Pamplona se quedan descabezadas de sus gobernantes. Entonces es una crisis que se va sumando. una pescadilla que se muerde la cola. Mm-hmm. Crisis militares, políticas, económicas, sociales, y se van retroalimentando una a otra, ¿no? Sabemos que Pamplona, como digo, fue atacada en el siglo III. Unos dicen que en el año 271, hay otra fecha que es como más tradicional, que es en el año 276. La cosa es que, bueno, pues la ciudad parece que fue destruida, pero no disponemos de muchos datos. Hay que recurrir a la arqueología para poner voz a ese silencio de las fuentes escritas. Y en las diferentes excavaciones que se han llevado a cabo ya desde el siglo XX, desde el siglo anterior, ¿no? Estamos hablando de así, de la zona de la catedral, por ejemplo, se puso en manifiesto la existencia de un gran incendio en los estratos, con una capa de restos, ¿no?, de estas cenizas de destrucción de la ciudad. La cosa es que esa destrucción sí que la podemos encontrar, por ejemplo, en un itinerario de carreteras que existía en la época del Imperio, que es el itinerario de Antonino, donde Pompelo no aparece citada como una civitas, como una ciudad, sino que aparece citada como una mansio. ¿Y qué eran las mansiones? Eran paradas de camino, lo que hoy conoceríamos pues como unas posadas, ¿no? O sea, ¿qué habría pasado en esa ciudad que se habría destruido, habrían quedado cuatro casas de pie y que había desaparecido de esos mapas, de considerar la ciudad a considerarla como una parada de carretera, ¿no? Uh-huh. La cosa es que, bueno, pues esos años dorados de la ciudad de Pompelo, de la época imperial, quedaron atrás. Los templos, las casas, las termas fueron destruidos y su morfología se vio completamente alterada. Y como digo, esto lo sabemos gracias exclusivamente a la arqueología, porque no queda ningún documento escrito de un historiador o de alguien en su momento que viviera en Pamplona que dejó, ¿no?, algo, ¿no? No lo sabemos, ¿no? La cosa es que, bueno, parece ser que Pamplona sobrevivió, no como otros lugares, ¿no?, que también sufrieron similares ataques, y pues quizás al estar en esta vía que unía Astorga con Burdeos, pues hizo que no acabase de morir del todo, ¿no? Y poco a poco, no sabemos cuándo, se empezó otra vez a rehacer. Pero esa Pamplona que sale después del siglo III ya es una Pamplona con restos de edificios reutilizados, ¿no? Las casas utilizan las ruinas que antes se formaban. Entonces, pues ya no carece de lujo. Los sillares estos reutilizados, las columnas desarmadas, las podemos encontrar en los muros enganchadas, ¿no? Pero es un poquito como una ciudad hecha a petachos, ¿no? Una ciudad más empobrecida, que va de la mano de la crisis esta del siglo III. Se levantó, como digo, esta nueva muralla, que ya en esta época se adapta al tamaño de la nueva ciudad, más reducida, ¿no? Como he dicho ahí, entre la calle Javier y la calle Merced, cuando se metieron las entibadoras del casco viejo, ¿no?, pues para hacer la conducción de basura, ¿no?, la nueva, ¿no?, la neumática, pues apareció toda esta muralla, que, bueno, pues es un regalo de la arqueología, ¿no?, pues el encontrar estos restos. Uno de los vestigios arqueológicos más interesantes de esta etapa, bajo imperial, que se llama, por ejemplo, del siglo IV, sería el espacio público encontrado bajo la catedral, en el que se hallaban dos fuentes, más o menos ubicadas donde, si entramos hoy en la nave central de la catedral, está el sepulcro del rey Carlos III, ¿vale? Pues ahí donde más o menos está el sepulcro actualmente de Carlos III, se encontraron dos fuentes dedicadas a unas ninfas, quizás deidades femeninas menores, asociadas pues a ríos, aguas subterráneas, ¿vale?, manantiales, que dentro de estos ninfeos, que debían ser sagrados, se hallaron 2.000 monedas lanzadas con un claro fin religioso. Y fíjate, debían ser tan sagradas que en ningún momento de crisis nadie le dio por coger la mano, ¿no?
Porque entiendo que 2.000 monedas no podemos traducir a cuánto, pero sería, no podemos traducir sería a dinero.
Pero algo, perdón, pero algo de dinero sería, por mucho que fuesen 10 céntimos, ¿no? Imagínate, sí, ¿no? Sí. Pues 2.010 céntimos, pues es un necesitado, echaría la mano rápidamente. Sí. La cosa es que ahí están y se encontraron y hablarían, pues bueno, pues de un lugar sagrado para esta época del Bajo Imperio, que luego sería casualidad que luego encima se coloca la iglesia cristiana, ¿no? Esto es una de las cosas que se suele hacer muchas veces. Otro de los cambios que sucederá a partir del siglo III, por ejemplo, es la ubicación del cementerio. En el capítulo anterior, en el anterior programa, estuvimos hablando de este que estaba ubicado donde más o menos la Plaza de Toros, sí, ¿vale? Así en forma rápida y dicha en forma así, ¿no? Pues ahora, sabemos, siguiendo esta tradición de colocar en la salida de las ciudades, se va a situar ahora al sur de Pamplona, un enterramiento que se desplazará hacia el oeste. Más o menos coincide con las calles Nueva, Ansoleaga, Campana Mayor, ¿vale? Lo que luego será el burgo de San Cernin, ¿vale? Sí. Entonces, a partir de este siglo III, cuando aparece esta nueva necrópolis, que se va a proyectar en el tiempo y seguirá existiendo, tras la desaparición incluso del Imperio Romano, porque ahí se van a encontrar. De hecho, uno de los últimos hallazgos que se hizo fue realizado por la empresa Trama en el convento de las Salesas. Uh-huh. Se encontró un esqueleto de una persona también de esta época, del siglo III, creo recordar, con un problema muy serio de la columna vertebral, causado por una tuberculosis, y era un enterramiento singular, enterrado ahí, bueno, más que enterrado, lo dejaron caer. Llevaba puestas las sandalias estas militares, las caligari, con las tachuelas, y se encontró allá arriba, donde está ahora la calle San Francisco, ¿no? Pues por la zona de las Salesas, ¿no? Con la llegada del cristianismo, las manifestaciones de esa antigua religión son prohibidas y perseguidas. A partir del año 370, el emperador Teodosio prohíbe todo lo que son los cultos antiguos, paganos. Uh-huh. La religión oficial es el cristianismo. Y entonces todo lo que sería esa antigua religión sería borrado, ¿no? Por ejemplo, lo encontramos en las murallas nuevas y en lugares sacados de contexto, estelas y aras funerarias de esas viejas tumbas paganas que ahora son utilizadas pues como piedras de cantera. Y podemos encontrar, por ejemplo, el otro día que hablamos de una de los nombres de las romanas, sí, ¿no?, más antiguas,
correcto,
que se encontró en la Navarrería y estaría ubicada originariamente en la zona de la Plaza de Toros, por ahí, ¿no? Entonces en algún momento la habrían cogido para reutilizarlo, para encajarlo en alguna muralla o alguna cosita, ¿no?, en esa nueva ciudad, en esa nueva Pamplona más pequeñita. Llegamos luego al siglo V y sin duda alguna es uno de los siglos más convulsos de la historia de la península ibérica. Es el momento de relevo entre la época antigua y lo que luego va a empezar a llamarse la Edad Media, ¿no? Es muy desconocido, la verdad que es un siglo que quedan muchas cosas todavía por llegar. Hay autores coetáneos a la época como Paulo Orosio, que nos han dejado textos de lo que se vivió en ese siglo de las invasiones germanas, ¿no?, que se dice. Uh-huh. Y gracias también a la acción de la arqueología, pues que al fin y al cabo son los que más arroja luz, ¿no?, a estos vacíos que tenemos, ¿no? Nos dice la tradición que el 31 de diciembre del año 406, aprovechando que se había congelado grandes superficies del río Rin, fíjate tú, para congelarse el Rin, anda que no tenía que hacer frío, miles de germanos...
Es frío, pero del de verdad.
Frío de verdad, como dice un amigo mío, más frío que robando hielo. Y dice, ¿no? Miles de germanos cruzaron, ¿no?, ese limes, esa frontera, los clásicos suevos, vándalos y alanos, que es una de esas cosas que siempre se han estudiado en el colegio, ¿no? Recorrieron la Galia y nadie fue capaz de detenerlos, ¿no?, y acabaron acercándose al Pirineo, donde entraron a formar parte ya luego de la historia de Pamplona cuando lo van a saltar. Pero la realidad parece mucho más compleja, porque muchas veces se achaca que la caída del Imperio Romano se debió exclusivamente a esta invasión de los germanos, ¿no? Pero que va, habría que sumarle la crisis políticas y militares que había entre los propios romanos. Desde el siglo III hubo muchísimos usurpadores del trono imperial que llenaron las páginas de la historia de Roma, y esas guerras civiles van a ser las que van a causar esa crisis, esa facilidad para que estos germanos entren y salten las fronteras del Rin, pero luego también salten las fronteras del Pirineo y lleguen aquí a Pamplona, ¿no? En el 407, Honorio era el emperador de lo que se conocía como el Imperio Romano de Occidente. Se dividió en dos. Este Honorio, bueno, pues tuvo que enfrentarse a dos cositas. Por ejemplo, por un lado, la entrada de estos pueblos germanos, que van a hacer auténticos estragos por la Galia y luego, como vamos a ver también, por Hispania. Y luego también las guerras civiles que tenía con otro general, que es Constantino. Claro. Ya te digo que aquí,
a perro flaco todos son pulgas,
eso es verdad, ¿no? Bueno, pues la cosa es que aquí, por ejemplo, en Hispania, en la reacción de Honorio nos hizo esperar, y entonces, pues bueno, pues Pompaelo vivió de primera mano estas tribulaciones, ¿no?, de ese intento de cruzar las fronteras ante la presencia, las noticias de las gentes invasoras en la Galia y la lucha interna entre los propios romanos. Hubo dos patricios pertenecientes a esta familia imperial de Honorio, que residían en Hispania, que levantaron en el año 407 un ejército y se acercaron a defender los pasos del Pirineo, y probablemente pues habrían pasado por Pamplona, ¿no? Se llamaban Dídimo y Berenice. Al final no pudieron cumplir su misión y fueron apresados y ejecutados en Arles. De hecho, este Beriniano, es curioso este nombre, porque aquí en Navarra tenemos muchas localidades acabadas con el Ain, ¿no? Pues Beriain, sí. Barañain, Noain, ¿no? Este Ain es lo que significa es propiedad de. Sería como lugares, terrenos, villas que pertenecerían a alguien. Por ejemplo, Marco, un nombre romano, Marcalain. Pues el lugar de Marco, ¿no? Pues en algún momento habría habido algún terrateniente de época romana que se llamaba Marco, que se ha quedado Marcalain, ¿no?
Bueno.
Y como eso, otros, ¿eh? Lo que pasa es que hay algunos nombres que hoy en día desconocemos, ¿no? Decir, ¿y dónde puede venir la palabra Beriniano? Bueno, pues Beriniano, hay quien dice que el término de Barañain viene de ahí, de lugar de Beriniano, de Barañáin, ¿no? Pues ahí tenemos, estamos hablando de la historia pamplona, pero también podemos saltar a Barañáin.
La comarca, vale.
Claro, claro, efectivamente, ¿no? Entonces, pues quizás el término de Barañáin viene de, pues, el lugar donde, pues, pertenecería a este miembro de la familia imperial que vino aquí a Pamplona, a los Pirineos, a intentar evitar que saltasen estos pueblos germanos, pero no lo consiguió. En el año 409... los vándalos, los alanos y los suevos saltaron, como digo, el Pirineo, entraron a Pamplona. No sabemos si hubo una destrucción, ¿vale? Pues como sí que se conoce que hubo en otros lugares, por ejemplo, la villa de Liédena acabó arrasada. Pero bueno, pues nos podemos imaginar que aquí en Pamplona, pues bueno, pues algo habrían hecho, ¿no? Algún daño o alguna cosita, ¿no? Claro, pasaron de largo. Estos pueblos germanos no les interesaba quedarse en Pamplona, ¿no? De hecho, aquí en Pamplona probablemente habría una guarnición militar de tropas legionarias establecidas de forma permanente. De hecho, en la Plaza del Castillo aparecieron hebillas de cinturón típicas de estas formaciones que se llamaban comitatenses, que las sitúan cronológicamente en estos años. Ya aparecieron. De hecho, están puestas, creo recordar que hay una hebilla romana, los oyentes lo pueden ver en el Museo Occidens, en el Museo de la Catedral. Hay unos restos de cositas que se encontraron en Pamplona, y entre ellas está pues esta hebilla de estos soldados. Y bueno, y así ya llegamos al final, ¿no? De los años del siglo V. En Pamplona, pues sabemos que esa presencia militar pudo existir. De hecho, por ejemplo, se encontró un cerca de donde está el Hotel Pompaelo, cerca de la plaza, ¿no? La plaza del ayuntamiento, se encontró un foso de más de 4 metros de anchura y casi 3 metros de profundidad, perteneciente sin duda a una estructura militar cuya cronología se situaría a partir del siglo IV, que quizás hablaría de esa presencia militar aquí vigilando esta ciudad de Pamplona de estas invasiones, ¿no? que poco a poco van a entrar en la península. El asunto es que para el capítulo que viene ya hablaremos de lo que son los pueblos germanos, sobre todo de los visigodos, y entraremos, porque ya saltamos directamente hasta el año 476. Y en el año 476 es cuando cae el Imperio Romano. Ya te digo que, Alberto, que el siglo V es un siglo que está todavía por escribir, porque hay muchísimos vacíos. Y gracias a la arqueología es cuando se está encontrando en Pamplona restos, ¿no? Pues mira, hay una destrucción. Hebillas de cinturón, aunque parezcan una tontería, una pequeña hebilla con un dibujito de un león, nos puede dar una información muy grande, porque dice, mira, esto pertenecía a el grupo tal, anda, pues, ¿no? Entonces, es gracias a la arqueología lo que vamos a poder poco a poco escribir 4 o 5 palabricas más para llenar el siglo V. Porque en el momento en que en el año 476 en Roma el último emperador, Rómulo Augusto, un niño de 11 añitos, es depuesto, el Imperio Romano desaparece. Entonces, lo que antes era Hispania, pues se va a ver también fracturada pues en territorios ocupados por suevos, vándalos, visigodos. ¿Y qué va a pasar con Pamplona? Pues estará montada en el carro de esa crisis que va a vivir el Imperio Romano, esa desaparición, y ya veremos ya.
Y lo que pasará lo conoceremos en el
capítulo. En el próximo capítulo nos meteremos ya con la Pamplona en la época visigoda.
Pedro del Guayo, muchas gracias.